Ok, iglesia, llegó la mejor hora, llegó lo mejor y nada menos que un invitado tenemos esta tarde. Lo conocemos, ya es parte de la iglesia, es parte de la familia. Él ha estado con nosotros anteriormente y siempre de gran bendición traer que él venga y comparta la palabra del Señor. Y voy a pedirle al pastor Oscar Tacuba que pase por el frente. ¿Y por qué no le recibimos con un caluroso bienvenida?
Muchísimas gracias,
varón.
hermano. Una bendición, hermano Ricardo, siempre. Gracias. Iglesia, saludos, ¿cómo están? Gloria al Señor, nos gozamos de estar nuevamente con ustedes en este lugar. Es un privilegio, siempre es un honor poder compartir la palabra del Señor. Nos gozamos de verle, también sabiendo que el pastor Carlos y parte de la congregación están haciendo este viaje misionero en el país de México con nuestros hermanos allá y nos gozamos pues de estar aquí. Vamos a continuar. Y digo continuar porque ya los que han estado con nosotros se recordará, empezamos en diciembre tres capítulos de la primera carta a los Corintios, del capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Sin duda, si el Señor lo permite, el día de hoy concluiremos esta serie que hemos titulado La Iglesia y los Dones Espirituales. Ya para hacer una conexión rápida. Simplemente recapitulando lo que ya vimos en dos estudios, el capítulo 12, la importancia de los dones espirituales. Hablamos del origen, la realidad y la finalidad de los dones espirituales. Y algo muy importante que hablamos en aquella ocasión fue que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Espero que sí haya estado con nosotros y tengamos ya el concepto claro de qué es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los creyentes que por la gracia de Dios hemos sido parte o somos parte ahora de lo que se conoce iglesia, la asamblea, donde cada uno de nosotros nos consideramos hermanos y miembros de la familia de Dios. Y hablábamos acerca de esto, que Dios capacitó a su iglesia para que pudiera ser la iglesia la función que Dios quiso que fuera en la tierra. Y de hecho, si recordamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, iniciando el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, Jesús dijo algo importante, y espero que en otra ocasión tengamos la oportunidad de considerarlo, acerca de sus discípulos. Le dio la identidad de los discípulos y le dijo: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Esas dos identidades que Dios le da es la importancia de la iglesia. Somos o Dios nos ha dejado en la tierra para poder hacer la labor de preservar el mundo de la decadencia moral y espiritual y por supuesto social que el día de hoy vemos. Pero la iglesia fue dejada para que fuéramos esa luz en medio de un mundo lleno de tinieblas y que pudiéramos alumbrar con la luz, con el entendimiento correcto de Dios y su palabra. Y para esa fue la labor que Dios equipó a su iglesia con cada uno de los dones. En el capítulo 12, si quiere ir rápidamente, en la primera carta a los Corintios, Pablo nos habló y dijo a la iglesia que Dios ha dado a través del Espíritu Santo los dones como Él quiso y que hay diversidad de dones o dádivas, que hay diversidad de ministerios o servicios y hay diversidad de operaciones, pero todas estas actividades las hace uno y solamente uno, esto es Dios a través de su Espíritu que ha hecho morar en cada uno de nosotros. Eso fue lo que vimos. Entonces, que es importante que reconozcamos ese tipo de dones y como entre algunos de ellos que mencionamos y que Pablo enlista en este capítulo 12, don de administración, don de discernimiento espiritual, don de evangelista, don de fe, don de hospitalidad, don de dar. Y cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una actividad que cumplir dentro de su iglesia. Entonces ya hablamos de eso. En el capítulo 13, Pablo, sin más, toma este capítulo corto, pero con gran importancia, y hablamos de la superioridad del don de amor. Porque el problema que se suscita en las iglesias es que unos se creen superiores a otros o mejores que otros, dependiendo de la función o el don que han recibido. Pero Pablo nos puso en orden que todos los dones, independientemente del que sea que hayamos recibido y que Dios nos haya dado, no hay nadie mejor, no hay nadie superior en todo, sino que todos debemos hacerlo por amor, y que el don mayor, y que lo hemos recibido todos sin excepción, es este don de amor. Y que todas las cosas, lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo guiado, dirigido y por el Espíritu Santo, que el don de amor. Todo debe ser regulado. Porque dijo Pablo en este capítulo 13, la fe, la esperanza permanecen ahora, pero esto va a terminar, porque no es para siempre. Los dones son temporales, son para el aquí y el ahora, mientras transitamos por esta tierra. Pero lo que va a perdurar para siempre, y Pablo lo dijo claramente, el amor nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor y es para siempre. Y ahora, si me acompaña, le invito a que abra su Biblia, el capítulo 14 de Primera a los Corintios, y veamos entonces la forma correcta de utilizar los dones. Y específicamente, como vamos a leer enseguida, vamos a ver que hay un don, el cual en aquel entonces y hasta esta fecha, en diferentes lugares e iglesias, se hace un mal uso de este don específicamente, que es el don de lengua. ¿Por qué no se pone de pie conmigo y lea, por favor, si me acompaña a leer el capítulo 14 de Primera Carta a los Corintios? ¿Está ahí conmigo? Leamos juntos entonces, dice Pablo: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo, escuche esto, ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solamente con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Escuche, leamos hasta el 20 nada más. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por ser tú, Señor, quien nos das y capacitas para hacer tu obra en esta tierra. Señor, te pedimos que bendigas y añadas bendición a tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que en esta tarde, oh Señor, podamos ser edificados como nos instruye tu palabra ahora por medio de la enseñanza, la exhortación que tú tienes para cada uno de nosotros aquí en este lugar. Te bendecimos, Dios, y te damos gloria de antemano por todo tu bien que has derramado sobre nuestras vidas hasta este día y como lo has hecho siempre, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, puede tomar asiento y entonces acompáñeme a ver cómo nosotros debemos usar los dones espirituales. Como vimos y mencioné, ya en el capítulo 13, Pablo nos dijo que hay que usarlo en el contexto del amor, que debemos hacerlo por amor, servíos por amor unos a otros, dijo Pablo en Gálatas. Entonces, ahora nos va a instruir de qué es lo que deberíamos buscar el uno al otro. No solamente lo hacemos en amor, pero la finalidad de los dones, y lo dice enfáticamente en 6 ocasiones el verbo edificar. Todo debe hacerse para edificación. Y si no edifica a la iglesia, dice Pablo, es mejor guardar silencio en el caso o en el contexto del uso de las lenguas. Cuando hablamos de lenguas, por supuesto, debemos de entender ya que las lenguas pueden ser lenguas humanas o terrenales, así como lenguas espirituales. Ahora, ¿de dónde viene esto de las lenguas? Bueno, se recordará en Hechos capítulo 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo cayó sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Recordamos, ¿verdad? Eso yo creo que ya no hay necesidad ir allá. Sabemos entonces que Dios repartió lenguas de fuego y hablaban en otros idiomas que muchos podían entender, pero también el Espíritu puede darle a un creyente o a hermanos, a la congregación, el don de hablar en un idioma o un lenguaje espiritual, que es decir, que ninguno de los lenguajes de la tierra, ningún hombre puede entender. Ese es un lenguaje espiritual. Entonces, las lenguas se refiere a ese tipo de don que Dios da a ciertas personas. Y por el otro lado, aquí también Pablo usa el don de profetizar o de profecía. Y cuando hablamos, o en este contexto, Pablo, de profecía, no debe entenderse como eventos, hablar acerca de eventos futuros. La profecía tiene que ver con la proclamación de las declaraciones de Dios, o en este caso, la palabra escrita de Dios. Eso es también considerado la profecía. Por eso Pablo dice que él prefiere que cada uno de nosotros profeticemos, es decir, que prediquemos, en otras palabras, la que expresemos el mensaje de parte de Dios, eso es lo que se refiere. Pero veamos lo primero que Pablo entonces nos dice, es que debemos procurar dones espirituales. Esto es una realidad. No debemos ahogar o apagar los dones, porque esto también es muy importante. Hay iglesias y hay denominaciones que se consideran cesacionistas. Esa es la palabra, no sé si antes lo he escuchado. Cesacionista, lo cual ellos dicen que los dones espirituales ya no se ejercen ni se deben ejercer en el día de hoy. Porque supuestamente eso fue para el tiempo apostólico, para el tiempo cuando la iglesia estaba siendo edificada, construida, cuando se escribieron las cartas o los escritos del Nuevo Testamento. Pero después de la muerte de los apóstoles, según este tipo de enseñanza, es que ya no hay más necesidad de esos dones. Pero mis hermanos, la Biblia nunca dice, cuando habla que son temporales, son para el tiempo en que la iglesia permanezca en la tierra. Cuando Cristo regrese y que la iglesia sea levantada y ya no estemos más aquí, entonces ya no será necesario el don de fe. Lo hablamos el mes pasado que hablamos del capítulo 13. Ya no hay necesidad de creer o de esperar lo que ha de venir porque ya llegó. Ya no necesitamos el don de la esperanza, el don de la misericordia. ¿Por qué? Porque ya allá seremos todos transformados. Ya no habrá el don de hospitalidad, porque seremos como los ángeles del cielo. O sea, imagínense, ya no hay necesidad de nada de eso. Pero allá, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos o permanezquemos en la tierra, todavía es necesario el don de generosidad, de hospitalidad, de exhortación y todo lo demás. Entonces, sí existen y debemos, dice Pablo, procurar los dones mejores. Ahora, cuando dice dones mejores, como dije, no es porque sean unos superiores o mejores que otros, sino los que más edifican, como el Pablo hace el énfasis en esto, que es el de edificar a los demás. Pablo lo que nos está diciendo con esto es, quisiera que todos predicaran, que todos pudieran enseñar a otros la palabra de Dios, que todos fueran maestros para enseñar a otros, porque eso es lo que más edifica. ¿Se imagina que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en maestros de la palabra? Enseñáramos continuamente y no solamente en una reunión como esta o una reunión oficial, pero donde quiera que estemos y vayamos, ¿qué revolución traería a nuestras ciudades y nuestras comunidades si todos nosotros nos pusiéramos a predicar la palabra como debemos? Pero honestamente, siendo sinceros, esto lamentablemente no es así. Ni siquiera a veces predicamos o compartimos el evangelio con los que están a nuestro alrededor. Pero en fin, dejémoslo ahí, no nos metamos por allá. Lo único que Pablo sí nos exhorta, debemos procurar. Esto es decir, tiene que haber un deseo en cada uno de nosotros de anhelar los dones que Dios nos ha dado. Y yo hablé al respecto. Si usted no ha descubierto el don, dimos pasos prácticos cómo usted puede descubrir el don. Porque es importante, iglesia. Y espero que sí lo vea. Porque de lo contrario, la iglesia está teniendo deficiencia cuando la iglesia los miembros no cumplen la función que Dios los puso. Y lo hablábamos simple, como el cuerpo, es lo que Pablo dice, somos un cuerpo. Si el cuerpo solamente tuviera una mano, obviamente el cuerpo sigue viviendo, pero con deficiencia, ¿cierto? Entonces cada uno debe entonces procurar los dones que Dios le ha dado. Y lo siguiente que vemos acá es que debemos usar los dones con madurez y responsabilidad. Esto también es muy importante. Con madurez y con responsabilidad. ¿Por qué? Porque honestamente, y todos de alguna manera u otra, sabemos, mis hermanos, cuánto daño ha causado una persona que se llama ministro o se llama hermano y que hace un mal uso, un uso irresponsable, un uso inmaduro del don. Y estoy seguro, usted está completamente consciente de lo que hablo. Hay hoy día, escúcheme bien, tanta proliferación de falsos maestros, de falsas doctrinas, que en verdad avergüenzan. Solamente escucharlos y verlos, las cosas que se hacen en nombre de Dios. Y lo peor todavía es que salen público y son vistos por millones o personas, millones de views. Gente abusando de los dones. ¿Por qué? Porque no hay una madurez ni hay una responsabilidad en el uso. Y Pablo claramente, aquí lo acabamos de leer en el verso 20 específicamente, que debemos ser maduros en el modo de pensar, pero niños en la malicia. No debemos entonces tener nosotros esta falta de responsabilidad. Todos los dones fueron, recuérdese, y el énfasis fue para edificación. Si no edifica, no vale ni siquiera la pena hacer lo que muchos hacen en público y todavía, como dije, lo hacen viral y lo multiplican en views. Y gente, mucha gente es tropiezo esto que vemos el día de hoy y que oímos siquiera. Tantas barbaridades que se dicen. Lo tercero que Pablo nos dice acerca de los dones especialmente es que debemos usarlo, como dije ya, para edificación, no para beneficio personal. Y de nuevo, esto cae en el mismo rublo de la inmadurez y la responsabilidad, porque ¿cuántas veces no hemos visto gente cobrando por hacer milagros o gente pidiendo ofrendas de miles de dólares solamente para que se le ore acerca de las necesidades de las personas? Gente haciendo, usando supuestamente el don para manipulación y para extorsión de otras personas. Entonces, pero Pablo nos dice claramente, hágase todo para edificación. Si no edifica la iglesia, de nuevo, debemos ser cuidadosos. Pero todo lo que hagamos debe ser entonces para que los hermanos, la iglesia, quien quiera que sea, donde quiera que sea, no importa la congregación local o sea otro hermano o aún personas extrañas a la fe, reciban edificación del don que Dios nos ha dado. Otra cosa que Pablo nos dice entonces ya todo junto es que debemos evitar los abusos, cobrar por sanidad, hacer algo que realmente no edifica y no ayuda a nadie. No usar lo que Dios nos ha dado para lucrar de ello. Hablar de cosas espirituales lenguas espirituales sin interpretación. Pablo es lo que más enfatiza en este capítulo. Si no hay edificación, si no hay interpretación, no hay edificación para la iglesia. Y Pablo dice claramente, calle en la iglesia y deje que sea el Espíritu. Si no tiene interpretación el hermano o la hermana, dice Pablo, pidan oración que Dios le dé para que pueda interpretarla, para que la iglesia sea edificada. Pero si no hay ese don de interpretación de lenguas, dice Pablo, que se calle en la iglesia. Ahora, todo, mis hermanos, todo tenemos que hacerlo. Por último, Pablo dice y encierra este capítulo, tenemos que hacerlo con decencia y en orden. Y esto también, de nuevo, con decencia y en orden. Porque de igual manera, especialmente cierta denominación que le da de una manera desordenada en el uso de este específico don, donde de nuevo ha servido para muchos criticar, ridiculizar, e incluso lamentablemente y mayor es que a muchos ha impedido acercarse a la iglesia por lo que han visto a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de cualquier medio que les llega hasta sus oídos las cosas que se hacen en lo que se llama a sí mismo Iglesia de Cristo. Y no solamente en este país, en todo el mundo hemos visto y somos testigos de personas que han malinterpretado la Escritura, malentendido la Escritura y que han cometido gran daño para la iglesia. Entonces, mis hermanos, de nuevo, si concluimos esta sección de estos dos capítulos, tres capítulos importantes que el apóstol Pablo nos enseña para que la iglesia puede funcionar como Dios quiere que sea, tenemos que entender lo que hemos leído en estos tres capítulos, que Dios dio dones y son para uso de la iglesia, son para el beneficio de la iglesia, y estos serían los seis puntos que podemos tomar como conclusión de estos tres capítulos. Los dones son instrumentos y herramientas por los cuales Dios capacita a su iglesia para hacer su voluntad en la tierra. Los dones Dios los dio como instrumento para ayudarnos a hacer la obra que Él quiso que hiciera. ¿Y cuál fue la obra? Bueno, se recordará Mateo 28, 18 al 20, que dijo Jesús: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sin la ayuda del Espíritu, sin la ayuda de su Espíritu y de los dones que Él nos dio para hacer la tarea, es imposible, nadie lo puede hacer. Por eso el Señor, sabiéndolo, nos dejó el Espíritu Santo, quien nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, y ayudándonos el Señor. Y lo vemos manifestado especialmente en la iglesia primitiva, que es el libro de los Hechos. Cómo el Espíritu Santo anduvo operando milagros, señales, prodigios, sanidades, y todo lo que vemos acontecer en el libro de los Hechos, como la iglesia operando en los dones del Espíritu. La iglesia orando para que Dios le diera ese denuedo para predicar el Evangelio, porque también tenemos que ser conscientes de esto. Sin la ayuda del Espíritu es imposible. ¿Sabe por qué también? Porque hay oposición en el mundo. Hay el enemigo, el príncipe de este mundo, se opone a la obra de Dios. Y de nuevo, podemos verlo a lo largo de toda la historia de la iglesia, partiendo del libro de los Hechos. Aún líderes religiosos del pueblo judío se opusieron grandemente, encarcelaron a los hermanos, pero de nuevo vemos cómo fue que ellos pudieron ser la iglesia que Cristo quiso que fuera. Bueno, a través de la ayuda del Espíritu Santo, impartiendo los dones y cada uno ejerciendo su don. Lo podemos ver en todo el libro de Hechos. Cuando el Espíritu Santo vino, la iglesia se expandió por toda Palestina y toda el Asia Menor, especialmente el apóstol Pablo. Pero de nuevo, entendámoslo, por favor, iglesia, y hagamos lo mismo, porque es la única manera, repito, es la única manera en que podamos ser efectivos en la tierra con la obra que Dios nos ha encomendado, que es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y hacer discípulos de todas las naciones. Lo segundo que vemos y que tenemos que tener también es que los dones deben ser ejercitados para el beneficio y la edificación. Esto es lo que vimos en este capítulo 14. Lo tercero es que los dones deben ejercerse en el amor, sin envidias, sin egoísmo, sin vanagloria, sino en amor. Y esto fue lo primero que también Pablo lo puntualizó y lo vimos, que no debe de haber egoísmo, no debe de haber envidias, no debe de haber celos entre la iglesia, porque cada uno, y esto es lo que tiene que tener cada uno de nosotros entendimiento, es que cada uno, Dios le dio un don como Él quiso. Ese don Dios te lo dio desde el momento de que Él te creó. Él simplemente, podemos pedir dones, por supuesto que sí, no es nada incorrecto, pero debemos sobre todo estar conscientes de que hay algo naturalmente con lo cual Dios me creó y me capacitó para que fuera el fruto. Así como vemos, y podemos poner este ejemplo, el árbol de manzana no se preocupa por dar naranjas, ¿verdad que no? Ni el árbol de naranja por dar peras. ¿Por qué? Porque cada árbol naturalmente trae en sí su esencia. Así también cada ser humano. Yo no me puedo poner a ser cantante, aunque puedo desarrollar la voz ciertamente para cantar y entrenar la voz, pero eso no es el don que Dios me ha dado. Y lo que Dios me ha dado es algo que puedo naturalmente compartir al mundo. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Porque a mí Dios no me va a poder pedir cuentas el por qué no fui un cantante de cierta agrupación. Dios me va a pedir cuenta por qué no prediqué su palabra, porque ese fue el don que Dios me dio, la enseñanza para la edificación de la iglesia. Entonces cada uno, no debe de haber envidias, no debe de haber egoísmo, no debe haber celos y también algo importante que no debemos olvidar, no debe de haber ignorancia. Y eso lo hablamos al principio, fue como Pablo empezó esta sección del capítulo 12. No quiero, hermano, que ignoréis. Es decir, que nada de este conocimiento que hemos compartido y que nos comparte el apóstol acá en su escritura, debemos conocerlo completamente, sin ninguna ignorancia, porque la ignorancia es como estar en tinieblas. Como alguien dijo por ahí, o se dice el dicho por ahí, el que no sabe es como el que no ve, es ciego. Entonces, por eso no debe haber ninguna de estas faltas en nosotros. Lo cuarto que aprendemos, mis hermanos, es que el cuerpo se desarrolla bien en armonía cuando cada miembro hace y cumple su función como debe. Esto es clave también. El cuerpo se desarrolla en armonía. Cuando un cuerpo es saludable, desde pequeño empieza a crecer saludablemente, a comer saludablemente, a moverse saludablemente. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo está saludable, pues obviamente el cuerpo debe de multiplicarse también. Este es el ciclo de la vida y lo sabemos. Es nacer, crecer, madurar o reproducirse y morir. El cuerpo de Cristo también tiene que haber ese proceso de vida, de crecimiento. Y el cuerpo de Cristo, de nuevo, lo repito, cuando es saludable, hay un crecimiento saludable. Es decir, si la iglesia está haciendo cada uno su función, debe de haber fruto, ¿comprendemos? Debe de haber crecimiento no solamente en madurez espiritual, pero también en numérico. En la congregación debe haber, como de nuevo en el libro de los Hechos, el Espíritu añadía cada día a los que habían de ser salvos. Eso debe ser algo cotidiano en las congregaciones, porque el deseo de Dios es la salvación de los perdidos, ¿cierto? Eso lo entendemos, pero si esa es la voluntad de Dios, entonces la pregunta sería, ¿por qué no vemos almas salvadas continuamente? ¿Por qué cree? Bueno, algo debe de estar haciendo falta. ¿Se recuerda que dije al principio? No estamos compartiendo el Evangelio. ¿Cómo se van a salvar las almas? Si no hay nadie que se interese por predicar el Evangelio. Pablo lo dice en Romanos 10 claramente. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, es importante, de nuevo, preste atención, le digo, porque todo esto nos lleva a que Dios quiere, y eso no debe dudarlo nadie, Dios quiere que ninguno perezca. La Biblia lo dice una y otra vez, por eso vino Cristo, porque no quiere que nadie muera sin tener un entendimiento claro de quién es Dios y su voluntad para cada uno de nosotros. Y esa debe ser también nuestro anhelo y deseo como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Si no lo hacemos, mis hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos y buscar a Dios en oración que nos ayude para poder ser el cuerpo que Él quiere tener en esta tierra. Lo quinto que tenemos o que podemos sacar como conclusión de estos tres capítulos es que no debemos permitir, escúcheme bien aquí, no debemos permitir que nuestras diferencias nos estorben y dividan. Algo importante también, cada miembro es diferente, cada cuerpo es diferente. No tenemos todos que hacer las cosas igual y no fuimos llamados para hacer todas las cosas igual. Cada congregación es diferente, tiene su propio estilo, su propia cualidad. Pero esto, las diferencias no deben ser causa o motivo de divisiones entre el cuerpo o defectos para que nos ayuden o priven de hacer lo que Dios quiere. John Maxwell dijo lo siguiente: las diferencias son inevitables, pero las divisiones son una lección. Es muy importante. Y de nuevo también, por supuesto, y lamentable es decirlo, pero es una realidad, ¿Cuántas veces hemos visto iglesias dividirse? Y las divisiones traen dificultades al cuerpo, el mal testimonio, todo lo que se desenvuelve después de una división es trágico, es lamentable. De nuevo, repito, las diferencias son inevitables, nadie las puede evitar. Usted y yo somos diferentes, no somos nadie iguales, aunque seamos del mismo padre y misma madre, ¿cierto? Sabemos que aún hermanos biológicos somos diferentes, no nacimos iguales y Dios no nos quiere iguales. Pero lo que sí quiere es que haya unidad en el espíritu, unidad en amor, como dice la Escritura. Y por último, sexto, los dones deben ser ejercitados, como ya lo dijimos, en orden, en orden. ¿Por qué? Porque Dios no es, mire, aquí lo dice Pablo, Dios no es Dios de confusión en el verso 33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿cómo es eso que la iglesia cuando se reúne hay desorden? ¿Cómo es eso que se llaman iglesia y hay completamente un, pudiéramos decir, un zafarrancho? Unos corren, otros gritan, otros bailan, otros hacen desorden completamente. Pablo claramente lo dice, y no lo leímos en el texto siguiente, lo pueden leer en casa, pero Pablo dice, si entra gente incrédula, ¿no dirán que están locos? Y eso, de nuevo, ¿cuántas veces no sale publicado un servicio tras otro donde hay un completo desorden? Pero iglesia, si nos reunimos es para edificación, para que Dios sea glorificado, para que una alma que viene y visita por primera vez la iglesia salga convencido de que Dios está entre nosotros, de que esto no es obra del hombre, ni es para manipular o para sacar dinero o para beneficiarme yo o los que están al frente o los líderes, sino es para que las vidas de las personas te encuentren respuesta a sus necesidades más apremiantes. Sobre todas las cosas, la paz que tanto hace falta y se ha esfumado de la tierra el día de hoy. Y vemos cuántas personas, y esto lo escuché recientemente, nunca había escuchado ese término, pero alguien hablaba y decía que el día de hoy el problema más serio que tenemos como humanidad, ya no solamente como nación, sino como humanidad generalizando, es que hay una pandemia de salud mental. Escúcheme bien eso. Pandemia de salud mental, donde las personas ya no hay tampoco edad, porque saben, aún a los más pequeños el día de hoy sufren de estrés, de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque hay esto que acaban de considerarlo como una pandemia de salud mental. La gente está turbada, la gente está confundida, está desesperanzada por toda la confusión que hay en el mundo. Y mayormente en nuestros días, donde vemos tanta mentira, tanta desilusión de líderes, ya no solamente políticos, siendo más lamentable, también líderes espirituales. Y todo esto, ¿por qué? Porque de nuevo, la iglesia ha dejado de ser lo que Dios quiso que fuéramos. Y es ahí donde radica el problema. Y cito de nuevo Mateo, Jesús diciendo, si la luz se esconde, ciertamente las tinieblas aparecerán. Y eso es de verdad para reflexionarlo, iglesia. ¿Estamos siendo lo que Dios quiso que fuéramos? ¿Somos la iglesia? Yo soy, porque recuerden, la iglesia no es el edificio. Yo soy, y esta es la reflexión que ojalá cada uno de nosotros podamos llevarnos en esta tarde a casa. Primero que nada, pongámoslos en el contexto de lo que hemos hablado, los dones. ¿Estoy yo usando el don que Dios me dio para edificación de mis hermanos? Pregúntese cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, preguntémonos, ¿estoy utilizando el don que Dios me ha dado para la edificación de mis hermanos, la iglesia, no solamente en esta congregación, donde quiera que usted esté y sirva o se congregue regularmente, si no es aquí. Pero si es aquí, deberíamos considerarlo. Y lo siguiente, la siguiente pregunta no es ahora personal, sino general. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos como grupo, como congregación es, ¿estamos siendo la iglesia, la congregación, el cuerpo de Cristo, como quiera usted llamarlo, que Dios quiere que seamos en esta ciudad? Y esa también debe ser una pregunta de reflexión generalizada. Primero personal y después como congregación en grupo. ¿Estamos siendo la congregación que Dios quiere que sea para esta comunidad? Y piense, de nuevo, no me tiene que responder a mí, respóndase a sí mismo y respondámosle individualmente a Dios. ¿Qué le parece si hacemos una reflexión en este momento y usted ahí con Dios, hable con Él, que el Espíritu Santo le guíe, le dirija y le ayude a poder traer luz para que vea dentro de cada uno de nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de Ti a darte gracias por Tu palabra, gracias por Tu presencia, gracias por Tu Espíritu Santo. Y en este momento te pedimos individualmente y personalmente, cada uno de los que estamos aquí, Señor, que Tú ilumines nuestro interior, nos des luz para poder ver qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros y cómo estamos haciendo la obra que Tú nos has encomendado. Señor, yo te pido por mis hermanos y hermanas, especialmente que estamos aquí, que hemos oído Tu palabra durante todo este tiempo al respecto de lo que hemos hablado, de los dones espirituales. Si hay alguien que todavía no ha descubierto el don, el talento, la habilidad que Tú le has dado para que él o ella lo desarrolle, Señor, yo te pido que este día sea el día en que Tú manifiestas, revelas y traes luz y deseo para descubrir aquello para lo cual Tú lo creaste o la creaste. Y también, por supuesto, así como hemos visto, que si a alguno, Señor, le revelas que no está usando el don, el talento, que no está ejerciendo aquello que Tú le has dado, que también Tu Espíritu le dé convicción para a partir de este momento poner obediencia a Tu palabra y decir, heme aquí. Y por último también, Señor, si como congregación no hemos sido la congregación que Tú has querido usar y tener en esta localidad, Dios mío, Tú conoces las almas de las personas que están no solamente a nuestro alrededor en este área geográfica, sino también las personas que están a nuestro alrededor que no Te conocen. Así que te pedimos que nos uses a cada uno conforme a Tu voluntad y que nos des en este momento la unidad del Espíritu y que nos des, Señor, el poder ser el pueblo que Tú quieres que seamos para que, de nuevo, Tu luz brille en este lugar y no solamente en este lugar, sino en esta ciudad, que uses la congregación de North Long Beach para salvar estas almas que no Te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias también Te quiero dar por cada uno de los hermanos que, Señor, han puesto empeño en utilizar cada uno de los dones, aquellos que están sirviendo en estos momentos a Tu congregación, cualquiera sea el trabajo o el ministerio que Tú les has dado. Y también aquellos que todavía no han ejercido ese ministerio, que también el día de hoy puedan ser motivados y movidos, Señor, para poner por obra Tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, por último, Padre, pedimos que traigas con bien a nuestros hermanos, a Pastor Carlos y a todo el grupo que le acompaña, que, Señor, gracias por haberlos usado en ese lugar y que ahora que se preparan para regresar a casa, los traigas con bien y los libres de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Gracias por su atención y su tiempo. Bendiciones.
Amén. Gracias, hermano. Pongámonos de pie, hermano, sí. Que nos unja el Señor, vamos. Alaba al Señor.
En mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Gócese y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré.
Así es.
Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré.
Alábele. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Señor, una vez más, Señor, por permitir, Señor, haber estado en este lugar, Señor, y alabar tu nombre, Señor. Gracias a nuestro hermano, sígalo bendiciendo, Señor, y ayúdenos, Señor, a poner, Señor, ese talento en sus manos, Señor, porque quizá el día de mañana, Señor, no podamos realizarlo, Señor, y qué mejor, Señor, servirle en nuestras fuerzas que tenemos aún todavía. Gracias, Señor, y nos despedimos de este lugar, hermanos, de su presencia, Señor. Por Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Hermanos, ahí está.